Hoy quería compartir con ustedes una instrucción que viene de Amaj. Ustedes saben que nosotros siempre intentamos compartir aquellas instrucciones que, a pesar de a veces llegar para los monasterios o llegar para el grupo más interno de Casa Redención, siempre intentamos compartirlo con la mayor cantidad de personas, tratando de transmitir en un lenguaje bastante sencillo la instrucción que viene de Aurora. Y bueno, Amaj hace algún tiempo nos transmitió algunas pautas, nos hacía algunas reflexiones sobre algunas energías que nosotros conocemos bastante en este mundo y otras energías que conocemos muy poco. Y nos hacía reflexionar sobre el alcance de esas dos energías, sobre todo en este final de los tiempos. Y como hacemos cada vez que viene una instrucción de nuestros mayores, vamos a ir leyendo y comentando para que no nos olvidemos de nada y que pueda ser, de la misma forma que fue para nosotros, pueda ser de buena instrucción para todos. Dice así: Amaj en contacto de instrucción. Etapas avanzadas del servicio tornan necesario el correcto discernimiento y comprensión entre la fuerza y el poder. Así debe ser por razones de precisión, protección y resguardo de la tarea. En este momento Amaj nos está anunciando dos energías. Una es la fuerza y otra es el poder. Y que es necesario que nosotros en este tiempo, en el final de los tiempos, y para realizar bien nuestra tarea aquí en Aurora o en cualquier centro planetario, podamos discernir y comprender con precisión cuál es la diferencia entre las dos energías para poder guardianar y proteger correctamente la tarea que estamos desenvolviendo. El concepto de la fuerza se relaciona a las energías puestas en movimiento en la escala horizontal, a partir de la conciencia de los vehículos polarizados en una dimensión de existencia, en una misma dimensión de existencia. O sea, que nosotros estamos comprendiendo que la fuerza es una energía que se desarrolla en el plano horizontal en una misma dimensión de conciencia. En este caso, la tridimensionalidad, la tercera dimensión de conciencia. Son energías movidas por la conciencia aún que vive en la esfera planetaria, aún en la tercera dimensión, que corresponde al campo de la experiencia de la personalidad que todavía está en purificación y que encuentra en la energía de la fuerza la expresión de su materialidad y de los atributos de su materialidad, de los atributos de su personalidad, aquello que nosotros comprendemos como destrezas o atributos de nuestro ego inferior. Allí la fuerza encuentra una forma de expresarse. Y nos habla también que el poder es la manifestación de la voluntad de Dios que desciende a los diferentes planos de la creación. Estamos hablando, en este caso, de multidimensionalidad, no solamente de una dimensión, sino que el poder es una energía que es expresada a través de la voluntad de Dios y que desciende desde los planos superiores, bajando por las dimensiones hasta nosotros. La dinámica del poder, de la energía del poder, y su flujo de irradiación, sigue la escala vertical y no la horizontal, y llega desde la mente única, descendiendo plano tras plano, para que las conciencias despiertas y co-creadoras, como la de los seres humanos, que están distribuidas en los diferentes estados del cosmos, nosotros, las civilizaciones que nos rodean, puedan canalizarla y la puedan distribuir. Jerarquía es el concepto o el nombre del puente entre el poder y la voluntad y nosotros, que somos los que estamos aprendiendo. Entonces, aquellos que estamos viviendo en esta escuela de libre albedrío, entonces podríamos decir que la jerarquía es la transmisora, el puente entre la voluntad de Dios y nosotros. Por eso, cuando nosotros contribuimos en obediencia a la jerarquía, estamos también conectándonos con ese puente que nos transmite el poder o la voluntad de Dios. Amaj nos dice que la fuerza, la energía tridimensional, circula por medio del fuego producido por la fricción de la materia. El poder usa como vehículo los fuegos cósmicos y sutiles. La ira, la intolerancia, la soberbia, el orgullo y la competencia, para los hermanos que vienen de Brasil, la competitividad creo que es, esas energías usan la fuerza, la paciencia, la entrega, la renuncia, la humildad y el amor son las llaves del acceso al poder, al verdadero poder. Es propio de un ser que se está purificando, como todos nosotros, el uso de la fuerza. Mas, solamente un ser que está entregado verdaderamente al plan cósmico, que está vacío de sí mismo, podría canalizar la energía del poder. Un ser lleno de sí mismo no puede canalizar esa energía. Lo que canaliza es la energía de la fuerza. Una de las cosas que nos decía Maj es que solamente un ser que se arrodilla delante del Creador, reflejando en cada pequeña creación su voluntad, que ya renunció a sí mismo y a todo el mundo, a todas las necesidades de este mundo, puede manifestar en plenitud el poder o la voluntad de Dios. Él nos dice que el mundo nos conduce a la fuerza y que Cristo nos concede y nos comunica su poder y a través de su poder, el poder de lo superior. Él nos dice que delante de las presiones de los representantes del caos, una potente fuerza en fracción de segundos se convierte en una potencia destructiva. Cuando nosotros nos podemos dar cuenta, en un instante que nosotros perdemos la paciencia, en un instante que no podemos sentir con el corazón y nos dejamos llevar por un impulso de energía planetaria, podemos hacer un desastre. Podemos destruir en pocos segundos lo que hemos construido en una vida, casi sin darnos cuenta, porque esa es la energía de la fuerza que se canaliza a través de nuestros cuerpos inferiores. En cambio, él nos dice, mismo cercado el hombre por un ejército enemigo, el poder permanece intacto, puro, intocable y fiel a su fuente. Siempre se mantiene en conexión al corazón del Padre. Un guerrero que está en conexión con la voluntad de Dios permanece impasible ante el enemigo y ante lo que aparentemente se manifiesta como la adversidad. Y él nos dice, la energía del amor es la eterna compañera del poder. Esa sublime unión es la base de la creación en el cosmos. Esa sublime unión es la esencia de la redención universal. La transmisión de esta instrucción sigue los rápidos pasos de la emergencia de estos tiempos, nos dice Amaj. Él está intentando que nosotros comprendamos que es imprescindible que en este final de los tiempos nosotros podamos tener bien claro cuándo se manifiesta la energía de la fuerza y cuándo se manifiesta la energía del poder, y que tenemos que elegir bajo qué energía nosotros queremos llevar adelante nuestro proceso en este final de los tiempos, de cuál de las dos energías queremos participar. Él nos dice que en el cerco que nosotros estamos viviendo, o bajo el cerco que nosotros estamos viviendo de las fuerzas que viven en el conflicto, o sea, de las fuerzas involutivas, bajo la presión que estamos, nuestra tarea está comenzando a elevarse de nivel y así de responsabilidad. Y que en este momento las dos márgenes, la fuerza y el poder, están quedando en un límite casi imperceptible y muy sutil, que nosotros tenemos que empezar a vigilar y a discernir dónde está exactamente ese límite. Por eso llega esta instrucción. Es como si hubiera un abismo y estuviéramos llegando al borde del abismo, y que si caemos a ese abismo no vamos a tener retorno. Por lo tanto, tenemos que estar muy vigilantes de cuál es la energía que cada ser humano va a comenzar a utilizar y que nosotros aquí en la superficie de los centros planetarios necesitamos vigilar permanentemente para no salir del corazón de la jerarquía, para no dejar el sendero que nos mantiene en el corazón de la jerarquía y nos mantiene bajo la voluntad o el poder de Dios. Él nos dice que cuando las grandes potencias del caos comiencen a llegar para la liberación final del planeta, nuestros servidores en la superficie deben ser encontrados en el poder y en la gracia de Dios. Y aquí nos habla de dos cosas muy importantes. Dice, cuando las grandes potencias del caos comiencen a llegar para la liberación final del planeta. Eso significa que todavía no llegaron, que lo que hemos visto hasta hoy solo es un botón de toda la muestra, y que llegarán fuerzas de caos realmente muy intensas, muy pesadas, que todavía nosotros no conocemos, y que para ese momento nosotros como servidores necesitamos estar en el poder y en la gracia de Dios, impasibles, inamovibles, inmutables, en el amor y en la voluntad de Dios. En el caso de que estuvieran sumergidos y atados a la fuerza, bastará un soplo del dragón para que la fuerza sea repolarizada a una potencia destructiva activada por los fuegos inferiores encendidos. Si bien Amaj es muy simbólico a veces al hablar, creo que es muy claro. Los fuegos encendidos inferiores son nuestros cuerpos inferiores, nuestro proceso egoico, que se enciende rápidamente por la fricción, por el roce, donde, como nos decía, la ira, la intolerancia, la competitividad, la competencia entre los seres, es como el combustible para que de un segundo a otro esa fuerza explote y se convierta en una potencia destructiva. Como orientación final para la conquista del poder de Dios, o para ser conquistados por el poder de Dios, repetimos la enseñanza del Maestro de siempre. Bienaventurados los humildes, porque recibirán el fuego de los cielos, ese fuego que enciende el poder de Dios en nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque en su renuncia habitarán el corazón de Dios. Bienaventurados los niños pequeños, porque en su simplicidad e inocencia conocerán los ángeles ocultos de la creación. Tenemos que ser como niños. Hace 2000 años que nos vienen diciendo lo mismo. A los ojos de Dios, el menor es el mayor. En el corazón del menor está el cáliz más confiable y seguro para recibir las vertientes del poder divino. Él nos dice que todos vivimos los tiempos finales, porque ellos también lo están viviendo. Y nos dice que el poder y la fuerza tienen en nuestros vehículos y conciencias un campo de combate. Dentro nuestro es donde el gran combate se está llevando adelante, entre la fuerza y el poder. En el calor de la batalla, esa que vivimos interiormente, él nos dice que es tenue y casi imperceptible el límite entre la fuerza y el poder, y que toda nuestra vigilancia y atención es necesaria para saber en realidad dónde está el poder y dónde está la fuerza. Él nos dice que este tipo de instrucción es una instrucción que ellos nos transmiten en un lenguaje simple para que todos podamos comprender y que forma parte de los tesoros de instrucción que realizan los grandes guerreros cósmicos en las escuelas, que en realidad aprenden estas cosas, porque es muy importante que ellos lo tengan bien presente y lo que ellos intentan al pasarnos esta instrucción es ayudarnos a recordar aquellos registros, aquellas informaciones que están en nuestros vehículos superiores, en nuestras mónadas, y que es necesario que nuestra conciencia planetaria pueda recordar, pueda traer más a nuestro consciente. Entonces él nos habla de una imagen que queda muy clara a los ojos de nosotros, que somos los discípulos. Nos habla de lo que se conoce como la sombra, y dice así: todo lo creado por la luz tiene su sombra correspondiente. Y él nos dice que desde todos los lugares del universo, desde las estrellas más lejanas y de las galaxias más lejanas, desde los universos más lejanas, todas las conciencias monádicas tienen su sombra. Que lo único que es absolutamente sublime, que lo único que no tiene sombra es la mente única. Y que la sombra del poder de la voluntad de Dios es la fuerza. Y que nosotros tenemos que empezar a captar que esa fuerza que nosotros utilizamos en este mundo es la contrapartida, la sombra del poder y del amor. Y que tenemos que estar vigilantes para que esa sombra no crezca, para que nosotros la podamos mantener bajo control y en atenta vigilancia. Y nos dice así: el control del movimiento de la energía desconectada de la voluntad suprema es la matriz de los grandes males cósmicos. Es también la potencia al servicio del caos. Comparto con ustedes un secreto cósmico. El poder apartado de la energía del amor genera una poderosa sombra que, alimentada por ciertas fuerzas del universo, gana vida propia y se vuelve contra la creación a través del trabajo de disolver todo lo que el amor ha creado. Entonces, cada vez que nosotros salimos del amor, salimos de la voluntad de Dios, salimos de estar bajo la mano de Dios, nuestra sombra comienza a crecer hasta que comienza a tener vida propia y en un momento dejamos de percibir que es nuestra sombra y pensamos que es realmente algo que vive dentro de nosotros y que creemos que es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estar muy vigilantes. Todo lo que nos vuelva intolerantes, iracundos, incomprensivos con los demás, todo lo que quite permanentemente nuestra paciencia, todo lo que no sea entrega, humildad, servicio, amor, comprensión, necesitamos vigilarlo, porque nuestra sombra está presente allí. Y no podemos dejar que se alimente permanentemente. Él nos dice: comparto otro secreto cósmico. El amor es ese bálsamo que es una fuente de cura y que trabaja con el descontrol de esa fuerza en el universo. El amor es la energía capaz de envolver cada partícula de poder y neutralizar su sombra. Voy a repetir. El amor es la energía capaz de envolver cada partícula de poder y neutralizar su sombra. Es la presencia capaz de reconstruir en cada partícula material, en cada ser, el sublime matrimonio que dio origen a la creación, la unión suprema entre el poder y el amor. Significa que cuando nosotros dejamos que ese poder interno esté casado en unión permanente con el amor, la sombra que amenaza ese poder, esa sombra que es alimentada por la fuerza, se comienza a neutralizar. Y el amor envuelve totalmente esa fuerza interior y la convierte en algo disponible para nosotros, y bajo nuestra propia vigilancia, la vigilancia de ese amor, se convierte en la voluntad de Dios y no corre peligro de convertirse en una sombra que esté alimentado solamente por la fuerza. Y esa fue la tarea que nos dice Amaj, que vino a realizar el Cristo, a manifestar el amor y el poder, el amor y la voluntad de Dios. Y él nos dice, solo el amor puede neutralizar la sombra del poder, solo el amor construye la armadura invulnerable al ataque y al asedio de los dragones del caos. Y él nos dice, como estudiantes, si les fuera preguntado cómo neutralizar a los dragones de la fuerza, deberéis responder a través de la armadura luminosa del amor. Cada vez que nosotros nos vemos asediados o presionados por las energías involutivas, podemos hacer varias cosas y podemos reaccionar de varias maneras. Algunos se comienzan a disociar y empiezan a orar fuertemente. Otros, en otros planos, sacan espadas y pelean y quieren pincharle los ojos al dragón, como grandes guerreros. Otros salen corriendo, desesperados, sin saber qué hacer. Y hay otros que instintivamente se iluminan con la presencia del Cristo, en el amor del Cristo. Esa es la armadura luminosa que es capaz de neutralizar cualquier intromisión o cualquier ataque de la fuerza del caos. Así que hay que tenerlo presente. La próxima vez que se sientan asediados, ilumínense con el amor del Cristo. Y eso va a separar de nosotros cualquier energía. Todo lo demás solo va a hacer que nosotros nos desgastemos energéticamente. Porque primero, imagínense la escena. Un gran dragón tirando fuego por la boca y nosotros con una espada chiquitita así, queriendo pincharle un ojo. Es que eso está representado, digamos, en nuestra ignorancia. Lo único que podemos hacer es encendernos en amor. Es infalible, no falla nunca. Y bueno, nos dice Amaj, mis guerreros, invocad amor, respirad amor, estad permanentemente en amor. Esa es la base del poder de la jerarquía. El poder de Dios es amor. El amor de Dios es poder. Cristo es la imagen del amor-poder del Creador, ofertado para la redención del cosmos. Y él nos dice que el amor-poder es el estandarte de las regencias que se encuentran en el planeta y también de todas sus mónadas, que ellos viven en el amor-poder. Y él también nos dice que el amor es la vida, la verdad y el camino, y es el camino de todos los linajes jerárquicos, y que es el único camino que realmente nos lleva a retornar hacia el Padre. Y él nos pide que asumamos esta tarea que ha sido asignada para todos nosotros, que es manifestar el amor-poder en cada pequeño acto que nosotros tengamos que experimentar aquí en la materia. Que tenemos que expresar amor-poder en cada una de las palabras que emitimos, también que tenemos que irradiar ese amor-poder cuando estamos en silencio, que tenemos que ofertar ese amor-poder en el proceso del orden y el ceremonial que debemos vivir en nuestra vida diaria con las cosas que tenemos alrededor, que tenemos que distribuir ese amor-poder hacia todos nuestros hermanos, no solo a través de las acciones, sino también a través de hasta de nuestras miradas hacia nuestros hermanos. Y que nosotros nos tenemos que unir en ese fuego que enciende nuestro corazón, y en ese fuego que enciende nuestro corazón, en el amor, estaremos bajo la voluntad de Dios. Y él hace algunas indicaciones y dice así: que el mundo se olvide de vuestra identidad, que los perciba como una luminosa presencia de amor poder, sin nombre. Y nos dice: no olvidéis que sois parte de mi jardín, sois tierra cultivada y preparada por la jerarquía para germinar la semilla del amor poder, la esencia de la redención gestada en el laboratorio terrestre. Con todo, cabe a vosotros romper la cáscara y sumergiros en las raíces del sagrado suelo del servicio. Y la condición para eso, repetimos hasta el cansancio, es la humildad y la renuncia. Y él nos dice que somos un grupo firme, de una base filosófica firme, pero que nuestro conocimiento tiene un desfasaje cuando no lo ponemos en práctica. Y allí, en ese momento que no lo ponemos en práctica, está nuestro talón de Aquiles. Y allí es donde va a venir la fuerza y va a querer golpear. Amaj y las jerarquías de Aurora están intentando traer hasta nosotros algunas enseñanzas simples, pero profundas. ¿Cuál sería para nosotros la reflexión para que podamos profundizar en estos aspectos que tienen que ver con el uso de la fuerza y con la canalización de la energía del poder? Cada vez que nosotros nos dejamos llevar por la energía de nuestros vehículos inferiores, por aquellas cosas que nuestra personalidad no comprende, o la mayor parte de las veces solo supone que suceden cosas que no podemos manejar, perdemos la conexión con Dios. Hoy, causalmente, alguien me decía que estaba suponiendo que una situación había tomado determinado camino. Y cuando supuso ese camino, empezó a a darse matraca, como decimos nosotros, ¿no? Y sí, porque fíjate que esto, y si me dijo, y después esto, y después, eran todas suposiciones. Y esa fuerza comenzó a posicionarse, ¿no? Y a crear su condición. Es rápido como un pestañeo. Es muy rápido. Y nosotros tenemos que saber que como estamos en transformación, estamos con el combustible todo disponible, permanentemente. Y si no estamos absolutamente atentos y vigilantes, ese combustible solo le falta un poquito de aliento caliente para encenderse. Y luego que se encendió, es muy difícil de apagar. Porque además va creando una condición y después que el fuego quema, todo lo que quedó queda desperdiciado, queda destruido. Hay que esperar una nueva oportunidad para que eso hay que limpiarlo. En el caso de que fuera un campo, hay que organizar la tierra para que vuelva a brotar. Eso lleva tiempo. Y es lo que no tenemos. Entonces no podemos dejar que nuestros campos se incendien, porque no vamos a tener tiempo de recuperarlos. Tenemos que sembrar, tenemos que cuidar lo que sembramos, después tenemos que cosechar. Y si no tenemos el campo disponible, ninguna semilla va a poder germinar. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos en este tiempo de que esa energía de la fuerza, que está muy disponible porque nosotros todos que nos hemos aventurado a vivir nuestras vidas espirituales, yendo en contra de todo este proceso que vive este planeta, siendo raros para muchos, es porque tenemos una fuerza interior que nos impulsa hacia adelante. Es eso lo que nos ha traído hasta aquí, nos ha permitido dejar todo lo que tiene que ver con el mundo común, o casi todo. Eso es lo que nos trajo aquí. Y esa fuerza interior la tenemos que también vigilar, porque como nos decía Mach, esa fuerza interior tiene su sombra. Y que esa fuerza interior pueda convertirse en poder a través del amor, y no que se descontrole y se convierta en una potencia destructiva de nosotros mismos y de lo que queremos crear. Por eso, la vigilancia permanente de los grados de amor que podemos sentir, que podemos emanar hacia los demás, profundizar en eso y reflexionar sobre cómo se mueven para nosotros esas dos energías, es la forma en que vamos a estar vigilantes y atentos, muy atentos. Hay unas cuantas enseñanzas muy simples que nos dejó el Cristo, que tiene que ver con algo que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, la jerarquía y la mente única ha querido transmitir a las criaturas como nosotros ciertas enseñanzas simples que nos sirvan de pauta o de patrón para nuestra conducta, para nuestro desarrollo, tanto en los planos espirituales como en los planos mentales y en los planos físicos. Lo que nosotros conocimos una vez como los 10 mandamientos, aquellas pautas que recibió Moisés, que intentaban organizar al pueblo judío en una conducta espiritual, mental y física que le permitiera desarrollarse y evolucionar, fueron una serie de pautas que, si todas las personas las podían cumplir, algunos más profundamente que otros, iban a poder permanecer en el amor y en el poder de Dios. Nosotros siempre hacemos damos una imagen para que podamos comprender. Era como si fueran 10 discos que se tocan a la vez, pero uno tiene que poder cumplirlos todos, tiene que poder escuchar todos los discos. Si un disco rueda aquí arriba y otro disco rueda abajo, no se pueden escuchar todos a la vez. No podremos honrar a nuestro padre y a nuestra madre y faltar a la verdad. Los tenemos que cumplir todos. Y quien nosotros conocimos como Jesús vino a traer un solo disco, una sola pauta, que inserta todos los discos en un solo movimiento, y que es amar al Padre como por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, amamos al plan, amamos a ese plan divino que Dios tiene pensado para todos nosotros, y amamos a nuestro prójimo como mínimo, como a nosotros mismos, estamos bajo la voluntad de Dios. Todo lo que nos aleje de esa única pauta que Él nos dejó para que pudiéramos cumplir todas las demás, todo lo que nos aparte de esa vibración, está activando en nosotros otro tipo de energía que la que tenemos que vigilar para que su sombra no crezca lo suficiente y en un descuido nosotros estemos viviendo, creyendo vivir bajo la voluntad de Dios, y estaremos viviendo bajo nuestras propias fuerzas. Así que bueno, era una pequeña instrucción que Amaj dejaba para nosotros, en la cual obviamente necesitamos profundizar y estar atentos, muy atentos. Si estamos atentos, sinceramente atentos, todo va a estar bien, porque nosotros tenemos, como nos decía Amaj, una base filosófica firme. Lo que es nuestro talón de Aquiles es que cuando no podemos poner en práctica esa filosofía que está teóricamente viviendo dentro nuestro. Es ese nuestro talón de Aquiles. Allí puede venir cualquier fuerza o cualquier dragón y solamente soplar. Hace algún tiempo las jerarquías nos decían que nosotros teníamos que ser coherentes con lo que sentíamos, con lo que pensábamos, con lo que hablábamos y con lo que hacíamos. No podemos sentir de una forma, pensar de otra, hablar otra y hacer otra. Entonces, como mínimo, tenemos que ser coherentes. Sentir, pensar, hablar y actuar en forma unificada, coherente. Si digo o siento o creo que soy amoroso, entonces tengo que sentir amorosamente, pensar amorosamente, hablar amorosamente y actuar amorosamente. Esas cosas son fundamentales, porque el no poder practicar lo que uno cree que vive, o cree que piensa, o cree que siente, es una brecha gigante por donde las fuerzas ingresan y hacen de nuestra vida algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos para nosotros y que en realidad sinceramente queremos para nuestra raza. Pero es ahí donde nos tenemos que cuidar. De nada vale que tengamos una base filosófica contundente, sólida, si no la podemos vivir. Nosotros tenemos que poder vivir aquello que hablamos, que decimos que vivimos. Entonces hay algunas cuantas reflexiones que hacer. Si realmente me considero una persona espiritual y me considero una persona que vivo basado en el amor, tengo que sentir amorosamente, tengo que poder pensar amorosamente, tengo que hablar amorosamente y tengo que actuar amorosamente. Todas esas reflexiones nos quedan como instrucción de parte de Amaj y de las jerarquías de Aurora, nos quedan como reflexión para discernir cuando nosotros estamos frente a las fuerzas de nuestros vehículos inferiores, manifestándonos a través de esas fuerzas, cuándo es que nosotros nos colocamos en el amor poder de Dios, cuándo la sombra de esa fuerza interior, de ese poder interior, comienza a crecer, alimentada por las energías planetarias y nosotros no nos damos cuenta, y cómo poder poner en práctica esa instrucción tan simple de que el amor envuelve a ese poder interior y lo aísla, neutraliza su sombra. Cada vez que nuestra paciencia llegue a un límite, podemos cantar como hacía Saint Germain: oh mi Dios, cómo te amo. Y así poder neutralizar a través del amor esa impaciencia o esa fuerza que nace a veces un poco de la fricción de los fuegos que se mueven en esta tercera dimensión. Yo siento que el amor a uno mismo comienza por la aceptación, aceptar todas las cosas que sos, desde las cosas que pensás, que sentís, aceptar el lugar donde te tocó venir, aceptar la experiencia que te tocó vivir, aceptar el envase que tenés, aceptar tus limitaciones y aceptar todos tus talentos o tus destrezas o las posibilidades que tenés, aceptar la capacidad que tenés también para amar o no. Donde no hay aceptación, el amor no puede ingresar. Ese rechazo permanente por tal o cual parte nuestra o por tal o cual aspecto no conduce a nada. No le abre la puerta al amor. Porque cuando tú te aceptas tal cual sos, sabiendo que esto que Dios te dio para experimentar es la mejor opción que estaba disponible para ti. Porque era a través de esta opción donde ibas a poder vivir la mejor experiencia y dar el mejor salto evolutivo. Entonces, si uno tiene claro eso, uno acepta con alegría lo que le dio la creación, porque comprende que a través de eso que le dio es donde va a tener su mejor opción. Las energías que crearon tus cuerpos inferiores, que fue el aporte de tu padre y de tu madre, que crearon los aspectos de tu personalidad a través del aporte genético que hicieron cada uno, ese fue el vehículo que tu alma necesitó para venir a manifestarse y aprender. No había nada mejor para ella. Entonces, cuando nosotros comprendemos, pero las comprendemos de verdad, esas variantes, no mentalmente, interiormente, sabemos que esta opción fue fantástica y que no habría podido haber ninguna otra mejor. Allí comenzamos a valorar eso que en realidad no nos amamos a nosotros mismos. Amamos esa creación que Dios hizo sobre nosotros. No podemos decir que amamos a Dios si no nos amamos a nosotros. Es incoherente. Porque nosotros somos su creación y Él en esa creación puso una experiencia que se necesita vivir para aportar a la creación esa experiencia y que la creación se pueda recrear en nuevos patrones de amor. Es absolutamente perfecto. Es solo que a veces nuestra mente no tiene recursos para poder discernir todas esas cosas. Desde el momento que nosotros podemos comprender todos esos aspectos creadores, comenzamos a discernir que somos realmente la mejor opción que en ese momento el Creador tenía para esa experiencia. Y nos tenemos que adentrar, sumergirnos en la experiencia con todo nuestro amor y nuestra gratitud. Y ahí comienzan grandes cambios interiores. Entonces, de la misma forma que podemos reflexionar y valorar ese aspecto nuestro, sabemos que cada uno de los demás también es una experiencia única, una experiencia perfecta, la mejor opción que el Creador manifestó para que a través de esa experiencia también se pudiera recrear la creación en mejores opciones de amor para todos. Todo es un aprendizaje. No solamente el reino humano, el reino vegetal, el reino mineral, todo es perfecto. Todo es una gran expresión de amor y nosotros deberíamos estar total y absolutamente agradecidos, en profunda gratitud, por tener la bendición de ser conscientes de que existimos y de que estamos aportando a la creación una experiencia para que esa creación cada vez se amplíe más y pueda ser, digamos, el campo para las experiencias de otros. Solo que lamentablemente nuestra civilización no nos enseña nada de eso. Nos enseñan otras cosas que tienen que ver exactamente con lo contrario. El hombre en algún momento cambió a través de su libre albedrío la energía del amor-poder por la energía de la fuerza. Allí se desconectó del Creador y comenzó esto que nosotros conocemos por civilización. ¿Dónde está entonces el interruptor para prender la luz? En volver a conectarnos con ese amor-poder, estar en permanente gratitud por permitirnos existir, por estar despiertos, por estar conscientes, por poder amar, por poder vivir, en este caso sobre un centro planetario, poder saber lo que realmente sucede y no como el resto de los 8.000 millones de personas en este mundo que ignoran lo que verdaderamente sucede y creen que van a saber lo que pasa en el mundo cuando prenden la televisión. Y en realidad, en nuestro planeta y en el universo, lo que sucede es lo que tan amorosamente nos cuentan las jerarquías, que todavía tienen la paciencia infinita de dirigirse a nosotros cuando nosotros muchas veces estamos distraídos en algunas cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo amarse a uno mismo en la gratitud permanente al Creador por habernos mirado por un instante y haber pensado para nosotros algo perfecto que todavía nosotros no pudimos descubrir? Entonces, encaminémonos a ese desafío, a conocer eso perfecto que Él tiene pensado para nosotros. Para eso nos tenemos que vaciar de todos esos aprendizajes que tuvimos a lo largo de nuestra historia evolutiva en esta civilización y dejar que algo nuevo y desconocido comience a ingresar y estar en permanente gratitud al Creador porque realmente Él tiene algo perfecto para nosotros, solo que nosotros estamos distraídos en otras cosas. Y automáticamente vamos a saber amar a los demás, porque vamos a saber que ese otro tiene exactamente algo perfecto para él que lo está esperando. Y nosotros, si estamos más conscientes, lo que tendríamos que hacer es ayudarlo a que lo descubra. Y está aprendiendo, igual que nosotros. Pero si todos pudiéramos vivir en ese amor y en esa gratitud, otro sería nuestro mundo.
Quisiera saber dos cosas. Una, ¿qué ocurre en el lugar sagrado como Aurora cuando cometemos esos descuidos? Y otra, si cuando somos varios que cometemos esas equivocaciones, ¿qué condiciones se están creando? O sea,
mira, la energía, de alguna forma, nosotros podríamos, para poder comprender mejor, concebir o imaginar que la energía es una fuerza neutral, es un poder neutral, es un impulso neutral. No es ni una cosa ni la otra. Cuando ingresa a un espacio, potencializa lo que hay. Entonces, si en tu corazón hay amor, llegas a Aurora y con el impulso energético que tiene Aurora, con el voltaje, ella va a estimular lo que hay adentro de ti. ¿Para qué? Para que tú lo puedas ver, puedas ser consciente de eso. Y al poder ser consciente de eso, te embarques en aquello que de repente desconocías de ti mismo, que era un amor a los reinos, un amor a los demás, algo que se pudo manifestar por el impulso que le dio Aurora, o ver aquello que no estaba bien y que tú realmente no tenías claro que no estaba bien. Porque el impulso de Aurora ingresa hasta violentamente y muestra lo que hay para que quede disponible para nosotros. ¿Qué hacer cuando lo que sale es algo que nosotros creemos que está mal? En realidad, para la creación no hay nada malo ni bueno. Todo es una experiencia. Lo que sí es que se muestra para que nosotros podamos tomar alguna decisión, podamos ser conscientes de que eso está, podamos comprender que eso estaba, que nosotros creíamos que de repente era de otra manera, y para que tomemos acciones, reflexionemos, y Aurora lo que brinda es una oportunidad de que eso se comience a limpiar. Para limpiar, tiene que salir. Para salir, se tiene que manifestar. Y cuando se manifiesta, hay que experimentarlo, que no es lo más agradable, pero es solamente una experiencia. No hay que sentir, soy lo peor del mundo, estoy en un lugar sagrado pensando o haciendo estas cosas. Es lo que viniste a hacer, a vivir a Aurora. Y cuando estas cosas pasan es porque Aurora está pasando por ti. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay que soltar y dejar que salga. Si uno lo aprieta, lo reprime, porque no se quiere dar cuenta o no lo quiere vivir, no lo quiere experimentar, no lo quiere dejar salir, en cualquier momento va a explotar. Eso no significa que nosotros hagamos cualquier cosa sin medida y nos dejemos llevar por cualquier tipo de fuerza, porque como estamos en Aurora, todo me tiene que salir y está todo bien. No, no es así. Sale para que conscientemente yo pueda comprender que hay algo que se está depurando, que pueda a través del amor envolver eso para que se neutralice y que me aprenda a conocer Porque no hay nada más fantástico en este mundo que conocerse de verdad. Porque nosotros, abajo de toda esta cáscara y de todos estos aspectos y de todas estas cosas que creemos que somos, hay algo fantástico que el Creador tiene pensado para nosotros. Él puso su amor dentro de nosotros. Está ahí. Nosotros podamos creer que es verdad, que no es así, que vaya a saber, son cosas de Jimani, pero está ahí. Está ahí, en algún lugar dentro de ti, eso tan impresionantemente fantástico está. Pero como decía Amag, si estamos llenos de otras cosas, eso no puede salir. ¿Para qué venimos a Aurora? Para que el impulso de Aurora empuje todo lo que no es el amor, todo lo que es la voluntad de Dios, todo lo que no es la organización, la cura, la verdad, la redención, el perdón. Todo lo que no es eso se va a empezar a mover así. Ta, 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 y va a empezar a temblar. A temblar de verdad. Porque además Aurora está con un voltaje alto. Y mientras hacemos las tareas en el campo, mientras hacemos las sintonías, mientras parece que no pasa nada, pasan muchas cosas. Y todo se empieza a movilizar. Entonces yo tengo dos opciones. O lo dejo que salga y digo, qué horror. Y me lo tomo con calma, porque no hay otra forma de tomárselo. Decimos, bueno, evidentemente hay algunas cosas que necesitan ser transformadas. Y lo único que necesitas para transformar eso es el amor. ¿Cómo llegar a ese amor? ¿Y cómo llego? Con todo alterado, con todas mis energías alteradas, ¿cómo llego al amor? Tenemos varias herramientas. Nosotros aquí aprendemos a orar. La oración, ya sabemos, que ingresa, cuando nosotros somos sinceros en la oración, ingresa una energía lumínica que es capaz de transformar y transmutar cualquier cosa. Física, mental, espiritual, interna, emocional, cualquier cosa. Solo tenemos que querer. Por eso hacemos tantas sintonías al cabo del día, por eso dejamos de trabajar horas, hombre, en el campo, para invertir ese tiempo en las sintonías. Si nosotros vemos bien, trabajamos dos horas y media, tres, a lo sumo de mañana y de tarde, un poquito chiquito así. En realidad, tarea práctica no hay mucha. En otros lugares se puede trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 12 y después de las 2 de la tarde hasta las 6, sin parar. Nosotros preferimos orar porque sabemos que es importante, porque el campo, la tarea, los devas, las jerarquías, las energías, los espejos de Aurora hacen una parte, pero la otra la tiene que hacer uno. Es su responsabilidad. 50 y 50. Siempre decimos lo mismo. Aurora nos puede dar muchas cosas siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Y cuanto más cosas que no teníamos previstas comiencen a salir, más oración tenemos que hacer, más nos tenemos que vincular con Aurora, decirle, sí, dale, ya, sacá todo lo que tengas que sacar, sin temor, con valor. Siempre sentí que el amor es para los valientes y la cura también, porque quien no es valiente y no está dispuesto a verse a sí mismo y no está dispuesto a transformarse, no va a llegar a la cura. Porque uno tiene que poner la mitad, por lo menos la mitad del esfuerzo. La otra mitad la hace la jerarquía. Porque uno estaba dispuesto, uno se esfuerza. Si nosotros viéramos a una persona que tiene alguna dificultad, pero hace un gran esfuerzo por superarla, ¿nosotros no nos animamos a ayudarla cada vez más? ¿No nos estimula, no nos motiva a ayudarla cada vez más? Porque sabemos que está haciendo un esfuerzo así, súper. Las jerarquías hacen lo mismo. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo verdadero y sincero, ellos están ahí, al lado nuestro, permanentemente asistiéndonos, permitiendo que nosotros hagamos nuestro esfuerzo y así ayudándonos para que no caigamos. Ahora, si nosotros pensamos que acá vamos a llegar sobre Aurora y mágicamente se nos van a terminar todos los problemas, estamos en un lugar equivocado. Al contrario, a veces llegan los que llegan, dice, antes estaba bárbaro, ahora estoy acá y no sé, estoy pensando todos los días en irme. Hay unos cuantos que se ríen. Porque no sé qué hacer. Y claro, Aurora está movilizando todo lo que hay que movilizar. Gracias a Dios. No te preocupes, ocúpate. ¿Está bien?